Segunda noche en Ronda en el pabellón deportivo al que llegaron ayer jueves tras tener que abandonar sus casas debido a las lluvias. No hay previsión de cuándo podrán volver a sus hogares porque mañana se espera que una nueva borrasca afecte a toda esa zona. Chema Domínguez es uno de los desalojados, salió con su hija de Grazalema y es consciente de que van a estar allí en Ronda, en Málaga, unos cuantos días.
¿Te imaginas cómo puedo estar? Una situación bastante desagradable. A esperar, a ver lo que ocurre con esta situación. El alcalde nos ha informado de que están esperando que termine esta borrasca, porque mañana da unos 100 litros, el domingo da otros 70 litros, en fin. Tenemos que estar aquí varios días y ya los expertos pues, que evalúen las casas, a ver cómo están y la situación cómo está. Lo vemos lógico, ¿no? Hay gente mayor aquí que, lógicamente, de dejar su casa pues después de 70, 80 años, pues te puede imaginar, ¿no?
Es lo que nos contaba Chema, uno de los vecinos desalojados de Grazalema aquí en la tarde de COPE. Más de un centenar de carreteras siguen cortadas, sobre todo en Andalucía, donde la caída de árboles, mobiliario urbano y la propia crecida de los ríos sigue complicando la reapertura de muchas de estas vías. Vamos hasta la DGT para comprobar cómo se circula a esta hora. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos muy pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 172 carreteras por inundaciones y desprendimientos. 140 de ellas están en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal se encuentran cortadas en Cádiz la A48, en Vejer de la Frontera hacia Tarifa, y en Jaén la A44 en Campillo de Arenas en sentido Granada. Encontrarán los desvíos debidamente señalizados. Por ello les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios y que, si van a circular, se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo de inundaciones. Además, por nieve, son transitables con precaución en León la A6 en Quintanilla de Combarros y en Zamora la A52 en Lubián. También se encuentra cortada por movilización agrícola esta A52 en Chinzo de Limia, en Urense, en ambos sentidos. Encontrarán el desvío por la Nacional 525. También estamos pendientes de varios accidentes. Uno complica la salida de la capital por la A4 en Pinto, otro en Cuenca en la A3 en Villares del Saz hacia Valencia y un último en Alicante en la A70 en Ciudad de Asís en sentido El Campello.
Y miramos también a la situación que se está viviendo en Cuba. Lo último que conocemos es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido enviar ayuda humanitaria allí, a Cuba, en los próximos días. Hemos escuchado el testimonio de Eduardo Cardet, que es dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, y asegura que el desabastecimiento de combustible es total.
El desabastecimiento es total. Para nadie es un secreto que el régimen dolarizó la venta de combustible y aún así tiene que someterse a largas filas, a veces a esperas de días para poder comprar una pequeña cantidad de combustible, lo cual ha encarecido extremadamente el precio del transporte, sea tanto privado, porque el transporte público virtualmente no existe, es muy deficitario.
A partir de las 7 a las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar la situación en Cuba tras el bloqueo de petróleo y también cuáles son los canales de comunicación que mantienen con el gobierno de Donald Trump después de esta nueva sanción. Y en los deportes, hoy empieza la jornada número 23 de la Liga. Teresa Vasallo.
Y lo va a hacer con el Celta Osasuna a las 9 de la noche. También hay fútbol en segunda división a las 8 y media entre el Leganés y el Granada. Por otro lado, el Atlético de Madrid pierde a Pablo Barrios durante un mes aproximadamente por una lesión muscular en su muslo derecho. Por cierto, ya se conocen las semifinales de la Copa del Rey. El partido estrella será el Atlético de Madrid-Barcelona, que tiene eliminatoria corta al jugarse la ida el día 12 de febrero en el Metropolitano y la vuelta el 3 de marzo en el Camp Nou. Por otro lado, el otro enfrentamiento será un derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad. La ida se jugará el día 11 de febrero en San Mamés y la vuelta el 4 de marzo en Anoeta. Todos los partidos serán a las 9 de la noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 8 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana frío y lluvioso, sobre todo el sábado con máximas de 9 grados. Hay aviso amarillo además por nieve para mañana en la sierra y menos probable en Madrid capital y en la zona de Henares. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Pinto. Está cortando el carril derecho, precaución. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama y Lozoyuela, A3 Rivas, A5 Arroyomolinos y A6 Majadahonda, el AM40 Coslada hacia la 2, Vicálvaro A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Un juzgado de instrucción ha citado como investigados a 3 exaltos cargos del gobierno regional, Carlos Mur, Martínez Peromingo y Pablo Busca, el próximo martes por la gestión de las residencias en la pandemia. Escuchas La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Leo tiene 12 años. Nació con la piel tan frágil, tan expuesta, que cualquier roce abre heridas que duelen cada día de su vida. Leo tiene piel de mariposa, una enfermedad genética rara. El cuerpo de quien la padece no produce una proteína esencial. Podemos decir que es algo así como el pegamento que une las capas de la piel. El resultado es que la piel se rompe con el mínimo roce, como si fuera cristal o las alas de una mariposa. Cuando un niño con esta enfermedad como Leo se abraza a su madre, podría abrirse una nueva herida. Cuando camina, cada paso puede doler más que un golpe fuerte. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Leo?
Pues la verdad es que bien, estoy un poquillo resfriado, pero bueno.
¡Ay, claro! Con estos fríos y estas lluvias y este tiempo loco que estamos teniendo, normal, que nos resfriamos todos. Oye, ¿con qué energía has entrado, eh? Cómo me gusta mucho. ¿Qué tal en el cole, Leo?
La verdad que muy bien, estoy en sexto y me va muy bien.
Sí, ¿no? ¿Eres buen estudiante?
Sí.
Oye, y creo que en el cole te cuidan y te quieren un montón todos tus compañeros. ¿Tienes buenos amigos?
Sí, tengo muchísimos, o sea, me conoce todo el colegio. Cada día cuando entro al cole me dicen, hola Leo, otro día Leo, todos los niños.
Como tengas que saludar a todos de todos los cursos, no das clase al final, ¿eh? Oye, Leo, cuéntame, ¿cómo empieza tu día a día cada mañana? Porque necesitas unas curas especiales que requieren mucho tiempo, mucha dedicación, a veces incluso más de 3 horas por la mañana y también luego las curas de la tarde, ¿no?
Sí, pues sobre las 7 de la mañana me levanto para hacerme la cura de cuello y axila. Uh-huh. Que esa cura dura entre una hora. Después de esa cura, mamá me lleva al colegio. Después en el colegio estoy con los amigos, después de salir del colegio, vamos a casa y como allí en casa y día sí, día no, pues hay que curarme los brazos y pies.
Decíamos, Leo, que tienes piel de mariposa, una extrema fragilidad de la piel. El más mínimo roce te provoca heridas y te provoca también ampollas, por lo que acciones tan, tan cotidianas como, por ejemplo, comer, ducharte o vestirte, se convierten para ti a veces en un auténtico reto. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer, Leo? ¿Qué es lo más difícil para ti?
Pues moverme bien, comer, también las manos, la movilidad de las manos, que las tengo muy, muy dobladas, más bien los dedos los tengo doblados y algunos los tengo pegados a la piel.
¿Te duele? ¿Sientes dolor, Leo?
Pues sí, diariamente.
¿Cada día?
Sí.
¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo soportas ese dolor, Leo?
Pues ahí vamos. Como un guerrero.
Eres un valiente, eres un guerrero. Esto te lo han dicho, bueno, porque es así, porque te enfrentas a una situación complicada cada día y fíjate con qué energía, como nos estás contando. Y sé que además con una sonrisa siempre que puedes. Oye, Leo, me han dicho que te gustaría ser periodista.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Sí? ¿Te gusta la radio?
Sí. Me encanta.
Sí, ¿eh? O sea que estás ahora mismo en un medio que te gusta y que poco a poco vas conociendo. ¿Qué noticia te gustaría contar, Leo?
A mí me gustaría dar la noticia de que ya se encontraron la cura para la piel de mariposa.
Esa sería la noticia soñada por Leo, este niño de 12 años que está hoy con nosotros con piel de mariposa, que tiene ese deseo, un medicamento que cure o alivie su enfermedad, que alegre, en definitiva, su vida. Lo más sorprendente es que ese medicamento existe. y ya está aprobado en Europa, pero todavía no ha llegado a nuestro país. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, en abril de 2025 la Agencia Europea del Medicamento aprobó la primera terapia genética diseñada para tratar las heridas de la piel de mariposa. Es un gel, Pilar, un gel genético que repara la piel dañada y acelera la cicatrización. Un fármaco que se aplica ya en hospitales y centros sanitarios de países europeos como Francia, Italia o Alemania. A pesar de estar aprobada a nivel europeo hace meses, en España aún no está disponible para los pacientes. El medicamento sigue atrapado en la burocracia, en trámites de precios y financiación antes de poder entrar en el Sistema Nacional de Salud. Hay organizaciones de pacientes que están iniciando campañas de recogida de firmas para acelerar su acceso. En España, aproximadamente 500 personas, Pilar, conviven con esta enfermedad, con la piel de mariposa. 500 personas que se rompen como Leo con solo mirarlas.
Leo, ¿qué supondría para ti este medicamento?
Pues me alegraría toda la vida, me quitaría todo el dolor, podría hacer muchas actividades que no puedo hacer, podría jugar con mis amigos como yo quisiera.
Te cambiaría la vida, en definitiva.
Sí, sería un niño sin dolor.
Un niño sin dolor, simplemente con un medicamento que está aprobado, que lo tenemos muy cerquita de aquí, que se está empleando en Estados Unidos, se está empleando también en otros países de Europa, pero que simplemente por la burocracia pues no te termina de llegar a manos de todos esos pacientes que lo necesitan. Y mientras tanto, cada día que pasa sin este tratamiento, pues hay heridas que se abren de nuevo y muchas, muchas horas de curas dolorosas que en el caso de Leo le hace su madre Lidia Soria, que nos acompaña también esta tarde. Lidia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa con ese medicamento, Lidia? ¿Por qué si está aprobado en Europa por la Agencia Europea del Medicamento no llega a España y a los pacientes?
Porque está atrapado en los trámites estos burocráticos que van muy lento. Está ahora mismo en el proceso de financiación, de poner precio y demás y de meterlo en la cartera de la sanidad y eso se está demorando lo más grande.
Me imagino, Lidia, que lógicamente habréis removido Roma con Santiago, ¿no?, para conseguir ese medicamento, para acelerar que llegue a nuestro país. ¿Pero qué os dicen? ¿Cuándo podríais tenerlo?
No nos dan fecha. Es lo que queremos. Queremos que nos digan, pues mira, en 3 meses lo podemos tener aquí ya, en 6 meses. Pero una media de 180 días, que según la legislación europea tenía que tenerlo ya, y ya vamos por 10 meses, no. Y todavía falta el tema de la financiación y demás, que se le suma otros 20 meses más, perdona, no. Queremos una fecha y estamos haciendo el ruido todo el que sea posible para que las personas o la persona que esté encargado de estos trámites vea la urgencia, que no el tiempo no corre a favor de estos niños y de estos adultos.
Lidia, ¿cómo le cambiaría la vida a Leo y a otros niños con piel de mariposa y a otros adultos también tener este tratamiento? Porque, como decimos, se está utilizando en otros países y se ha demostrado que es capaz de cicatrizar heridas que llevaban años abiertas y que es capaz también de reducir el dolor.
Le cambiaría, como él te ha dicho, la vida. Él lleva en la parte de su cuello y así unas heridas abiertas pues desde los 2 años. Tiene 12. Y no es capaz de ponerse una camiseta blanca por miedo a mancharla, porque los apósitos traspasen, ¿no?, el exudado. La cicatrización que tiene de las heridas que le retraen el movimiento. Él no tiene dolor todos los días. Es que eso, con eso ya, es que no. Y que solamente no va a cerrar las heridas que tiene por dentro, sino también las heridas que tiene por fuera, sino que también las de por dentro. Uh-huh. Y el que él pueda comer el día de mañana sin miedo a atragantarse.
Porque
y que
le no cuesta también alimentarse,
sí,
¿no?
Sí, se este tipo de enfermedad tiene varias variantes. Y el tipo que tiene Leo es la distrófica recesiva y ataca no solamente a la piel de afuera, sino también a las mucosas, capas internas de la dermis, epidermis y mucosa. Y eso es el esófago, va creando heridas, ampollas y al cicatrizar va cerrando. Y le impide incluso tragar su propia saliva.
Te escucho, Lidia, me pongo en tu lugar y como madre no sé qué sentiría. Probablemente rabia, sentimiento de injusticia, desesperación. ¿Qué te provoca a ti saber que está aprobado ese tratamiento, ese medicamento en Europa que podría aliviar tanto dolor pero que no termina de llegar aquí?
Me crea cierta impotencia, rabia, miedo, porque no comprendo que habiendo un medicamento que pueda ayudar a tantas personas a vivir la vida y no a sobrevivir como están haciendo día a día, no me cabe en la cabeza que nadie entienda eso y que no esté en manos de ellos. Que no lo puedan comprender. Que el medicamento es muy caro, ¿vale? Pero ¿cuánto vale la vida de mi hijo?
Y aliviar su sufrimiento.
Exactamente. Pues es impotencia, es rabia.
Lidia, nos contaba Leo que a veces las curas pueden durar unas cuantas horas en la mañana, también en la tarde. ¿Se las haces tú siempre?
Sí. Yo soy la que se las hago en casa.
Son curas muy, muy, muy complejas que habrán necesitado por tu parte un aprendizaje, ¿no?, especializado. No se las puede hacer todo el mundo.
De cuando nació, para podérmelo llevar a casa, me dijeron que tenía que aprender a hacer las curas. Entonces, he tenido que aprender a ser enfermera sin titulación. Y tenemos una enfermera, ¿no? En este caso soy yo en casa 24/7. Porque nadie viene a casa. Y aunque me desempeñen las curas, pero hay cosas que se me pueden escapar, como identificar infecciones u otra cosa. Podemos ya más o menos ver el aspecto de la herida o la supuración que tiene el apósito, pero hay cosas que se nos pueden escapar. Y a lo mejor, pues, por precaución, pues venga, vamos a preguntar al médico a ver que te mire la herida o a ver que te manden una cremita o... Pero, pues sí, soy yo.
¿Cómo se enfrenta Leo a ese momento? Porque hay dolor, a él le cuestan esas curas.
Hay días que no son tan buenos, pero no podemos estar viviendo siempre en la lástima, en el dolor. Entonces intento quitarle un poco de hierro al asunto, o gastándole broma o restándole importancia. Venga, esto no es para tanto, venga, que tú puedes, que no sé qué. Intentamos ser fuertes y seguir para adelante. Es que no queda otra.
No queda otra. Más allá de las curas, ¿qué gestos cotidianos se convierten también para vosotros en retos?
Pues te digo, simplemente el bajar a la calle. Porque... el tiempo aquí en Sevilla con la calor, el poderse subir a un coche, el caminar. Hay días que no puede caminar porque tiene ampollas en los pies. Hay días que no puede escribir porque tiene las manos doloridas. Y ya te digo, el comer, que quiere disfrutar un cumpleaños con sus amigos y no puede ni siquiera probar la tarta. O ir a un parque de bola, como cualquier niño. Son muchos retos.
Y luego está el tema del colegio. ¿Cómo fue el proceso para que Leo estuviese en un aula normal con apoyo especializado?
Fue largo. La verdad es que fue un proceso largo. Porque lo querían meter en una aula específica, ante el desconocimiento. Querían tenerlo como en una burbuja. Pero me negaba. Intelectualmente él no tiene ningún problema, y meterlo en un aula específica iba a retraerlo más que ayudarlo. Entonces dijeron que bajo nuestra responsabilidad lo meterían en un aula ordinaria, pero sí necesitaba un apoyo, una persona, un apetit, que estuviera en todo momento acompañándolo para evitar de que los niños, pues, al correr pudieran pisarlo, para ayudarle en el desayuno, para ir al baño, porque él entró sin andar. Él hasta los 4 años y medio no arrancó a andar. Y después este recurso que se le asignaron cada vez iba menguando, porque entraban más niños que necesitaban este recurso y en vez de mandar más recursos, lo que hacían es que había que repartirlo, con lo que significaba que Leo se quedaba muchas horas del día solo. Así que hemos estado luchando. Afortunadamente en el 2023 salió un protocolo aquí en la Junta de Andalucía para atender a niños con enfermedades crónicas, entre ellos la piel de mariposa y cuidados paliativos, en el que iban a estar acompañados en todo momento de un profesional, TECAE, una auxiliar de enfermería. Y bendita la hora, porque esa persona está con él sus 5 horas y la ayuda en todo. Si le tiene que cambiar un apósito, si le ayuda con la mochila para sacar punta, para llevarlo y traerlo. Está muy bien, la verdad.
Lidia, vuestro día a día no es fácil. Y sé que como madre estás sufriendo por tu hijo. Sé también que es un chaval súper fuerte. Le escuchábamos hace un momento, que es un valiente, que siempre tiene además una sonrisa. Pero tú, ¿cómo estás?
Bien. Yo bien. Hay cosas... ¿Qué te voy a decir? Yo bien. Mientras él esté bien, yo estoy bien.
¿Y cómo se está ayudando la asociación Debra Piel de Mariposa?
Nos ayuda siempre. Tenemos contacto telefónico en cualquier momento si necesitamos que identifique o que vean una herida o tenemos alguna duda, podemos llamar a un enfermero. Si necesitamos ayuda ahora, por ejemplo, que él va a pasar al instituto para el tránsito, ellos se van al centro a informar, ¿no?, de todas las características de estos chicos y adaptaciones que podrían necesitar. Y muy bien, ayuda en todo.
Y ahora Lidia está ahí recogiendo firmas para pedir que ese medicamento del que estábamos hablando hace un momento llegue cuanto antes a España para aliviar el sufrimiento de Leo y de otros niños como él.
Sí, esta campaña la fundó una paciente, Alba, que desafortunadamente al poco de iniciarla falleció por la enfermedad, y quisimos seguir con este legado. La asociación retomó esta campaña y ahí estamos, dando guerra y compartiendo y que todo el mundo firme.
Y para llevarla. Que se haga justicia, ¿no? Que impere la lógica, que llegue ya ese medicamento que se utiliza en otros países, que está probado y demostrado que efectivamente funciona, que puede mejorar la vida, la calidad de vida de todos estos pacientes. ¿Dónde hay que firmar? Lidia, ¿dónde se puede firmar? ¿Cómo os podemos ayudar?
Podéis entrar directamente en la página de Debra Piel de Mariposa, nada más que abráis la página os va a saltar el link, donde nada más que tenéis que poner vuestro nombre y un correo y darle a firmar. Es súper sencillo.
Lidia, y además pronto creo que vais a estar en el Parlamento Europeo.
Sí, el día 24 y 25 vamos a Bruselas.
Y vamos a estar allí en el Parlamento para darlo todo, para conseguir el medicamento y para prestarle minutos al dolor de todos.
Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Oye, Leo, sabemos cositas de ti. Por ejemplo, decíamos antes que eres el rey del cole, que todo el mundo te quiere, que todo el mundo te saluda. Sabemos también que quieres ser periodista. Pero también se ha enterado alguien más. Quiero que escuches este mensaje que te manda el gran Carlos Herrera.
Querido Leo, soy Carlos Herrera y estoy encantado de saber que un tío valiente como tú, que tiene toda la vida por delante, quiere dedicar su tiempo a lo mismo que lo dedicamos nosotros, intentándolo hacer lo mejor posible todos los días. Bueno, seguramente tú lo harás mejor que cualquiera de nosotros. Serás un campeón y será un placer darte paso en la radio cuando tú estés ya formado y preparado para estar con nosotros en cualquier lugar. Te mando un abrazo muy fuerte, no sé si eres del Betis. Hoy los del Betis pues no estamos como para dar muchos saltos, pero viva el Betis, viva Andalucía, viva España y viva tú.
¿Qué te parece, Leo, este mensaje de Carlos?
¡Oh, Dios mío!
hay que decir una cosa. A ver.
Hay que decir una cosa.
Dinos.
Del Betis no soy, ¿vale?
¡Ay, va, que no somos béticos! Eres del Sevilla, me imagino, entonces.
Claro.
Claro.
Por favor.
Oye, ¿te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres futbolero, Leo?
Sí, me gusta verlo, pero el deporte, jugar en sí, no me gusta. Aparte bueno, que no puedo.
Te gusta, claro, te gusta verlo, ¿no? Pues estate atento también a continuación. Escucha este otro mensaje de Juanma Castaño.
Hola, Leo, soy Juanma Castaño. Me han dicho que con 12 años ya tienes claro que quieres ser periodista deportivo, locutor deportivo. Estamos encantados. Y bueno, te voy a hacer hueco ya, porque de verdad, te voy a dejar una mesa libre para ti, un micrófono para que hagas el partido que tú quieras. Así que lo único que tienes que hacer es estudiar bien, hacer caso a tus padres, estudiar fuerte estos años, prepararte bien y disfrutar con la radio y con el fútbol. Y aquí te esperamos, Leo. Un abrazo enorme.
Leo, mensaje de Juanma Castaño, al que conoces también, claro.
Madre mía.
Dios mío.
¿Qué, cuéntame, ¿qué sientes cuando te dicen estas cosas? Carlos Herrera y Juanma Castaño, que están deseando trabajar contigo cuando te pongas a estudiar periodismo.
Pues mucha alegría.
Alegría. Oye, ¿tú te ves como periodista deportivo o te gusta más otra especialidad?
Otra especialidad.
Sí. Bueno, pues ya sabes que en la radio tienes siempre tu hueco para hacer lo que tú quieras.
Vale, muchísimas gracias.
Leo, gracias. Cuídate mucho, que te queremos ver por la radio, ¿eh? Por aquí prontito. Te mando un abrazo inmenso, Leo, gracias.
Igualmente, besitos.
Lidia, gracias también a ti, mucho ánimo, mucha fuerza, y que la burocracia apruebe pronto ese medicamento para empezar a cerrar heridas y que Leo y todos los afectados ganen en calidad de vida. Gracias,
muchísima
Lidia.
Muchísimas gracias. Sueñas con no soñar, que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar, que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
¿Qué os puedo decir? Que me ha encantado conocer a este pequeño guerrero luchador y que tenemos que firmar todos, ¿eh? Que tienen que conseguir esta familia y todas las afectadas por esta enfermedad rara, piel de mariposa, sufren cada día con todas esas curas que se tienen que realizar por la mañana, por la tarde. Necesitan ese medicamento que es que está aprobado. Está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Es que lo están tratando ya con ese medicamento en Francia, en Alemania, en Italia, en diferentes países. Y aquí la burocracia está alargando que todos estos pacientes, todos estos enfermos puedan pues tener en definitiva mejor calidad de vida y una vida mucho más aliviada, sin tanto sufrimiento. Firmemos, por favor, donde nos ha dicho esta mamá Lidia, y un beso desde aquí a Leo y a todos los afectados. Rosa, estamos hablando con los oyentes de que están sobrecogidos también por la historia de Leo, por
hombre,
cierto.
Hombre, Pilar, es que estas son las prioridades de la vida, no sé en qué estamos pensando, ¿sabes?
Efectivamente.
Pues eso. Pues sí. Bueno, aparte de esto, estamos hablando con los oyentes de comer insectos, porque dicen que es la comida del futuro, y fíjate lo que nos cuenta este oyente, que yo todavía estoy flipando, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo he vivido varios años en China, y en contra de lo que muchísima gente piensa, allí no es habitual el consumo de insectos. Pero en algunas zonas sí que se consumen, y yo tuve la oportunidad de probar las larvas del gusano de seda, que vienen en una vaina, en un capullo, y se fríen con abundante aceite y con verduras, se saltean. Oye, sabe igual que los torreznos. No es broma. Venga, un saludo.
Las larvas del gusano de... Pero, ¿cómo puedes saber eso a torrezno? O sea,
con lo que nos gusta un torrezno en este programa.
Efectivamente, con lo que nos gusta un torrezno, y más a estas horas ya en las que hay hambre. Bueno, ¿y tú comerías insectos? ¿Los has probado? Cuéntamelo en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida. Ya
sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte, reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
To kill the light in my eyes, to make me low when I'm high.
Pues que la cosa no va a cambiar mucho. Es verdad que la borrasca Leonardo nos está abandonando ya, pero las alertas continúan porque en las próximas horas entra una nueva. En este caso, la borrasca Marta, que va a tomar el relevo de las lluvias que van a seguir afectando especialmente otra vez a Andalucía. Allí preocupan el estado de varios embalses y ríos. De hecho, el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya ha superado los 5,5 metros. Esto es más del doble del nivel que marca la alerta roja. La última medida que ha adoptado, de hecho, el gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de la Junta de Andalucía, ha sido la de cortar el tránsito a peatones en el puente romano de Córdoba. Allí los ciudadanos están impactados por el nivel que ha alcanzado el río.
Impresionante, la verdad. La semana pasada no se veía tan así, no daba tanta cosa. Ahora ya sí da un poquito de impresión, la verdad.
¿Usted recuerda la riada de 2010?
Sí, la recuerdo. Incluso yo recuerdo el puente un poco más subido, pero yo creo que fue más intenso. Duró menos, pero fue más intenso.
Ahora mismo hay 10 en ríos en nivel rojo en toda la comunidad y mientras continúan desalojados aproximadamente unos 8.000 andaluces. 1.500 de ellos son vecinos de Grazalema, en Cádiz. La situación geológica del municipio ha sido el motivo por el que ayer por la tarde decidieron evacuar, además de manera obligatoria, a todos los vecinos. Nadie se podía quedar en sus casas. ¿Por qué? Porque el subsuelo de Grazalema es de caliza kárstica, una roca con muchísimas grietas y cavidades por donde el agua de lluvia se filtra con mucha facilidad. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Marta López, que es geóloga especialista en riesgos naturales del CSIC.
todavía hay que hacer análisis y estudios de a ver cuánta agua ha caído, se ha infiltrado, en el que tiene varias entradas, ya tenía una porosidad previa, esa porosidad antes de que empezase a llover, pues a lo mejor había ya un tanto por ciento de poros que ya estaban llenos de agua. Entonces hay que analizar la situación de cómo estaba antes los acuíferos y la roca y qué input o qué entrada de agua le ha entrado ahora, ¿no? Y también cuál está, o sea, qué parte está saliendo.
Gran parte de los vecinos de Grazalema que fueron desalojados ayer por la tarde fueron trasladados al pabellón de deportes de Ronda, en Málaga, donde van a pasar ya hoy su segunda noche y donde les toca esperar mientras los expertos analizan el terreno. Algo que se podría prolongar durante días. Chema es uno de esos vecinos que tuvo que salir de Grazalema con lo puesto junto a su hija de 15 años. Hemos hablado con él hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
El alcalde nos ha informado de que están esperando que termine esta borrasca y ya los expertos pues que evalúen las casas de cómo están y la situación cómo está. Lo vemos lógico, ¿no? Nadie asimila esto porque se sabe que Grazalema es el pueblo que más llueve, ¿no? Pero esto no es llover, esto ha sido increíble.
Pues vamos a conocer cuál es la situación a esta hora de la tarde con nuestra compañera Yolanda Guirado. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas, Yolanda?
Pues te cuento que ahora estamos muy pendientes del agua, que tenemos ya más de 9.200 incidencias por lluvias, por el temporal, que en estos momentos, bueno, pues estamos mirando a lo que nos espera el fin de semana, porque Andalucía va a seguir en alerta, ¿eh? Los avisos no se van. En estos momentos, si vemos el mapa que nos deja la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos que decir que sigue en naranja, sigue en amarillo por vientos, por lluvias, y además mañana se espera que tengamos hasta 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Claro, esto hay quien nos escuche puede decir, bueno, pues no es demasiado, ¿no? Vale, no es mucho, pero es verdad que llueve sobremojado, es verdad que venimos de varias borrascas continuadas aquí en Andalucía, que mañana, en las próximas horas, llega la borrasca Marta y que Andalucía va a seguir en nivel 2 de emergencias por lo menos hasta el miércoles. Las lluvias podrían provocar nuevos desalojos. Estamos muy pendientes, tú decías Grazalema, pero estamos pendientes de Jerez, estamos pendientes, bueno, pues prácticamente de todas las provincias, porque ha habido desalojos en todas las provincias andaluzas, ¿eh? Sí que es verdad que tenemos que decir que en San Roque, en Cádiz, los casi 400 vecinos que habían sido desalojados pueden volver a sus casas, eso lo contábamos en la anterior conexión, pero mucho ojo, Pilar, porque esto es un real ojo, por así decirlo, condicionado, es decir, si vuelve a llover fuerte, van a tener que volver a dejar sus viviendas y bueno, todo apunta a que va a seguir lloviendo.
Sí, esa nueva borrasca que ya nos han contado que entra en las próximas horas y que va a seguir dejando precipitaciones intensas, además, por lo menos hasta mitad de la semana que viene. No, la situación, desde luego, Yolanda, es preocupante. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, creo que ya ha hecho el primer balance de daños, ¿no?
Pues sí, es que son muchos los daños materiales, daños en las casas, en sectores como el turismo, en la industria, en la agricultura, que no podemos olvidar todo el campo que hay aquí en Andalucía. A esta hora, miles de vecinos de las diferentes provincias achican agua. Muchos han tenido que dejar sus negocios, han tenido que dejar su vida, literalmente, Pilar. Hay más de 140 carreteras cortadas, lo estamos contando durante todo el día. Y el presidente contaba que hace unas horas hablaba con la consejera de Fomento, con la responsable de Fomento, y que ella le decía que para reparar solamente las carreteras autonómicas van a ser necesarios al menos 500 millones de euros. Estamos hablando solamente de las carreteras, luego a esto hay que sumarle el resto. Entonces el presidente ha dicho que la Junta de Andalucía va a poner todos los esfuerzos, pero también que va a pedir ayuda a otras administraciones.
Las pérdidas van a ser más que cuantiosas. Simplemente hablaba con la consejera de Fomento hace tan solo unos minutos de cuántas obras tendríamos que, o qué inversión tendríamos que hacer simplemente para arreglar alguna de las carreteras o las carreteras afectadas de competencia autonómica, y ya estamos hablando de más de 1.500 millones de euros. 500 millones de euros solo, exclusivamente, en reparación de red viaria de carreteras autonómicas.
Eso, Pilar, por no hablar del campo. No sé si tenemos tiempo de escuchar a uno de los miles de agricultores que están ahora mismo con el corazón en un puño.
Desde hace un par de días se desbordó el río, empezó a cogernos lo que es la parcela de naranjo, ya me la ha cubierto por completo y ahora está cerca de la casa, muy, muy, muy cerca de la casa. Entonces llevamos toda la noche sin dormir, saliendo a la calle, poniendo marcas en el suelo para saber cuánto va subiendo. Nada, pues preparados por si subiera más el cauce y llegara a la casa, pues.
Imagínate, Pilar, preparados para lo peor.
Bueno, pues a ver qué pasa en las próximas horas. Como decimos, situación complicada la que está atravesando la comunidad de Andalucía. Se marcha esa borrasca, pero llega una que nos vuelve a dejar intensas precipitaciones. Yolanda Guirado, gracias.
Gracias, Pilar.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:40, aparece por aquí Carlos Márquez para decirme eso de tenías que haberlo visto, Pilar.
Hola, Pilar. Teníamos que haberlo visto porque, bueno, tú eres la directora del programa, pero somos responsables todos de lo que pasa aquí. No vamos
aquí se toman decisiones colegiadas.
Eso es, aquí pringamos todos.
Eso es.
Para lo malo. Buenas tardes, Pilar. La primera noticia... Iba a decir lo bueno, pero...
Estás inquieto, Márquez, no paras en la silla.
Es que la silla, esta silla está caliente. Bueno, vamos a hablar, como siempre, de esas noticias, Pilar, que aún no hemos contado. Esta primera tenemos excusa, ¿no? Porque ha sucedido hace tan solo unas horas, en el programa de Antena 3 Pasapalabra, la concursante Rosa Rodríguez, pues ha conseguido un dinerillo.
Al M, ¿vale? Sí, empieza por M. ¿Ha pedido el jugador...?
¡Sí! Este era el momento en el que Rosa Rodríguez ganaba ayer el mayor bote de la historia de este concurso, 2.716.
No,
2.716.000 euros.
Me iba a dar ahora mismo algo, digo, 2.700 millones, pero ¿cuántos años ha estado esta mujer en pasapalabra? Toda su vida, desde que nació concursando y acumulando dinero. Venga, acumular dinero.
2.716.000 euros.
Es una barbaridad en cualquier caso.
Que luego le tenemos que quitar las cosas de Hacienda, pero bueno, vale que esta noticia no la hayamos dado aún, pero lo que teníamos que haber visto, Pilar, es la polémica que ha habido con la respuesta que le ha hecho ganar esta cantidad de dinero.
¿Sí?
Esta es la pregunta de Roberto Leal.
M, apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.
Pasa palabra.
Esto no lo sabe ni el hijo del jugador, vamos. La respuesta de Rosa fue Morel, con acento en la E. Y aquí está el quid de la cuestión, Pilar, porque había mucha gente que ha cuestionado si Rosa había pronunciado correctamente el apellido. Ha habido bastante jaleo en redes sociales. Nosotros nos hemos dado un paseo por YouTube y hemos rescatado los noticiarios del día en el que este jugador de fútbol americano falleció y así le nombraban.
Earl Morrell.
Digamos con acento en la O, ¿no? Y ella dijo Morel. Ay, Tongo, Pilar, que el pueblo hable, que hable lo que quiera, porque a Rosa ya le da igual que ha ganado casi 3 millones de euros y nuestra opinión, pues, efectivamente se la trae al pairo. Pero esto teníamos que haberlo visto, Pilar.
Bueno, pues en Rosa, que ha conseguido el mayor premio, ¿no?, en la historia de los concursos de nuestro país.
No, de pasapalabra, de pasapalabra. Ha habido gente que ha ganado 4 millones de euros.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, los Lobos creo que ganaron 4 millones y más de 4 millones de euros. Pero en el caso de Rosa, es el premio de pasapalabra que ha sido el más importante de esa historia.
Ah, pues no me acordaba de lo de los Lobos. Es verdad que estuvieron mucho tiempo también en otro de los concursos. Creo que era en Antena 3 también, ¿no? Oye, pero echando la vista atrás, ¿cuánto ganaba? En los concursantes, qué sé yo, por ejemplo, del 1, 2, 3.
Pues mira, te voy a poner dos ejemplos. 1, 2, 3. En el caso del 1, 2, 3, los concursantes llegaron a ganar premios muy suculentos, a la par que absurdos, porque tenemos a los clásicos, tenemos el dinero, 16 millones de pesetas, unos 100.000 euros, fue el mayor premio que se dio en 1993, pero claro, estaban los clásicos, el apartamento de Torrevieja, hasta un barco con amarre, porque el amarre también es un pastizal, se llegó a dar a uno de los concursantes, pero el premio más icónico, Pilar, de este programa era este.
Lo que acaban de ganar en este caso es ¡este coche!
El coche del 1-2-3, te daba igual si estás en 1992 o si el coche es un eléctrico enchufable, que el coche siempre va a ser un premio.
Hombre, el coche siempre era lo más deseado, ¿no? Cuando eso decían, es. El coche, el Super Mirafiori.
El Mirafiori, el Seat.
Que era el coche del momento.
El Seat, el Opel de aquella época, que eran como los cochazos que todo el mundo quería desear. Otro concurso que daba suculentos premios era el precio justo de nuestro queridísimo Joaquín Prat. En este caso, los concursantes debían calcular el precio de los diferentes artículos y la prueba final era el escaparate en el que se iban sumando todos esos artículos, esos objetos.
Es preciso adivinar el precio justo de este cargador de baterías. Y ahora, nuestra concursante debe decirnos si el precio justo es el que está viendo o si, por el contrario, el precio justo es mayor o menor.
Esto era complicado, lo de acertar el escaparate, sumando todas las cosas que aparecían. Era complicado, ¿eh?
Complicado.
¿Cuánto dinero se llevó el concursante?
Te voy a dar un dato. En 1989, Manuel Martínez Couto, de Galicia, se llevó todo el escaparate, que estaba valorado en 36 millones y medio de pesetas, unos 220.000 euros.
¿En el 89?
En el 89.
Esto es una pasta, ¿eh?
Dos coches, un barco, un telescopio, un equipo. Sí, sí, todo eso es lo que incluía él.
Es como una cesta de Navidad, estas buenas, buenas.
Pero lo grande.
Pero a lo grande, a lo todavía grande. Más grande.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Bueno, dejamos a un lado los concursos para hablar de otra de las noticias de la semana que en la tarde todavía no hemos tenido ocasión de contar.
Aquí, Pilar, nadie del equipo se salva porque hemos tenido muchos, muchos años para dar esta noticia y aún no lo habíamos contado. Teníamos que haberlo visto, Pilar. El protagonista es el ministro Óscar Puente, del que estamos hablando prácticamente todos los días. Esta semana hemos hablado de la gestión del accidente de Adamuz, de la negociación con los sindicatos ferroviarios, pero de lo que no hemos hablado es de los vídeos que se han publicado esta semana de su pasado como actor.
La verdad es que tengo miedo.
Elisa, si estás arrepentida de algo, si lo que has hecho por mí te preocupa, piensa en tu padre, cuyo carácter justifica cualquier cosa que hagas. Todo el mundo lo comprenderá. Su terrible avaricia, la miserable austeridad con que trata a sus hijos.
Pero este que estamos escuchando es el ministro de Transportes, exalcalde de Valladolid, ¿Óscar Puente?
El joven, todavía era ni prototipo de ministro ni de político. Aquí le tenemos interpretando a Valerio, uno de los personajes del Avaro, de Molière, la obra con la que más veces se ha subido a un escenario, más de 500 veces interpretó, o sea que cotizó, de hecho, uno de los en unas entrevistas que ha estado que se han publicado estos días a raíz de esto, él llegó a estar cotizando entre 1988 y 1999, 11 años cotizados, que además lo ponía en la página del Ayuntamiento de Valladolid, mientras lo iba compaginando pues con sus estudios de Derecho y sus primeros años como abogado.
Bueno, todos tenemos un pasado, ¿eh?
Claro, claro. Lo que pasa es que aquí, ¿dónde acaba el actor, Pilar, y dónde empieza el político?
Con,
¿no?
Óscar Puente, efectivamente, esa es una gran pregunta.
A ver quién es el guapo en la sala que sepa diferenciar cuando un político está interpretando o cuando está diciendo la verdad. Esto, Pilar, tendríamos que haberlo visto, aunque la noticia, pues bueno, la están dando los diarios digitales y las redes sociales esta semana, se publicó por primera vez en 2015, cuando ganó las elecciones a la alcaldía de Valladolid. Eso no exime que lo teníamos que haber visto, tiempo hemos tenido, Pilar.
Pues sí, podemos entrevistar realmente al ministro Óscar Puente para que nos hable de su faceta como actor. Oye, yo por lo que he escuchado, este fragmento que has puesto, no lo he escuchado tan mal, ¿eh? No,
hombre, tiempo ha
metido
tenido.
Metido en el papel estaba.
En 11 años ya te da tiempo a hacer bien tu profesión, llámese periodismo, llámese actor, iba a decir llámese político.
Bueno,
en este caso ya
vamos,
sí, aquí
vamos a dejarlo ahí.
Bien, sí, sí.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad, patrullando la ciudad.
Bueno, en este programa, en la tarde de COPE, tenía que sonar la música del Fari, por supuesto. Porque además la última noticia que nos traes hoy, Márquez, tiene que ver con una de las sagas de películas más famosas del cine español. Y más taquilleras, ¿eh?
Efectivamente.
Torrente.
Torrente. Queda un mes para el estreno de la sexta película sobre el policía más famoso del cine español, con permiso de don Alfredo Landa y el crack. Y hemos conocido que Santiago Segura estuvo a punto de fichar a las dos mayores estrellas de la política y los juzgados para su nueva película. Me refiero a José Luis Ábalos y Koldo García. Según informaciones que hemos visto en el diario 20 Minutos, en El Español y en el diario de ella, pues al político y a su asesor pues se les ofreció salir en la película en una escena en la que se mezclaban humor, prostitutas y chistorras.
Claro.
Al parecer, pues bueno, esta idea no prosperó incluso antes de que ambos ingresaran en prisión el pasado noviembre y quedó por descartada por completo esta escena. Esto sí que tendríamos que haberlo visto, Pilar, concretamente en la gran pantalla tendríamos que haberlo visto. Hubiera sido un pelotazo.
Hombre, Santiago hubiera sido Segura. Vamos, el colmo de los cameos.
Hombre, imagínate. Con lo que es Santiago imagínate. Segura, ¿no? Pues Santiago Segura estuvo en Herrera en COPE el pasado junio y precisamente estuvo hablando sobre este caso durante la entrevista.
Yo creo que el daño que ha hecho esta gente, estas manzanas podridas, digamos, a la izquierda es muy grande, pero más aún, más que a la izquierda, se lo ha hecho al sistema.
Pero eso, es que se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable, que con lo que estamos viendo...
No, comparas efectivamente Torrente con todo lo que hemos visto en los últimos meses.
Y más dices, de uno le votaba.
Madre mía. Te confieso una cosa.
Cuéntame.
A mí me ofrecieron un cameo en Torrente. Podría haber salido, sí, un pequeño cameo en Torrente 5. Yo estaba en Televisión Española en aquella época presentando el telediario. Oye, igual que muchas veces me ha llamado José Mota para hacer cosas también, ¿no? Pues me llamó la productora de Santiago Segura para hacer papel de presentadora en Torrente 5.
Te iba a preguntar el papel que te habían ofrecido.
Me hubiera encantado intervenir porque yo soy muy fan de Torrente, de toda la saga, pero el entonces director de informativos de Televisión Española... No lo vio oportuno.
No lo vio claro, bueno, pues...
Así que, pues, mi faceta como actriz se quedó frustrada.
Torrente 7 seguro que está en la mente de Santiago
Yo
Segura.
Yo quiero salir en Torrente. Eso te da mucho nivel y mucho caché, ¿eh?
Hombre, y para contárselo también a tus hijos y a tus nietos, o sea que cuando, ahí queda.
Cuando llegan los nietos, que te hacen en llegar todavía. ¡Gracias, Márquez!
A ti siempre.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 45% de descuento en televisores de 55 pulgadas o más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Todos sabéis que en este programa nos gusta hablar de gastronomías, de gastronomía en singular, de las cosas ricas que nos gusta comer. Y hoy hablamos de esos otros alimentos que dicen que son sanos, que tienen mucha proteína y que pueden ser los del futuro, ¿eh? Lo que pasa es que nos dan un poquito de repelús, Rosa.
Sí, los insectos que se nos atragantan, y es que la primera impresión que nos da es esta.
Buenas tardes a la gente. Bastante asco, me dan ya vivos como para encima comérmelos. Quita.
Pues claro que sí, pero bueno, prejuicios aparte, Ana Mari tiene toda la razón.
Hola, gente. Pues yo soy Ana Mari y considero que sí comería insectos, porque al fin y al cabo también en España tenemos una gastronomía muy amplia y comemos cosas que en otros países les darían asco, como por ejemplo pelar unos langostinos, comer unos chipirones. Esas cosas en otros países les dan asco y nosotros las comemos.
Claro, tiene toda la razón.
Hombre, ¿eh? Y los caracoles, que nos gustan muchísimo, claro, también en este país.
También te digo, Rosa, que igual es probar uno.
Sí, claro, si te digo yo.
Pero que es uno de cada especie y a partir de ahí ya.
Y que como saben aquí cos muchos, porque además tienen el mismo la misma cosilla esa de sal, pues al final dices, ¿qué más me da un kiko? Y además esto no me engorda y el kiko sí, ¿sabes? O sea que va a ser cuestión. Sí, es que mira lo que dice Antonio.
Buenas tardes. Vamos a ver, hoy habéis tocado un tema que yo pienso lo siguiente. Para comer solo se necesita una cosa, y es tener o pasar hambre. A ver quién hace ascos a cualquier tipo de comida cuando el estómago roña. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Saludos desde Huesca.
Claro que sí.
Totalmente, Antonio. Hombre, toda la razón. Porque vamos a ver, ¿quién fue el primero que se metió un percebe a la boca?
Eso, o una gamba.
Con necesidad y hambre seguro que estaba pasando.
Con el as que te queda, pues claro. Mira, aquí otro oyente con criterio.
Buenas tardes, gente. Nosotros los probamos una vez en una casa rural que los llevó un amigo, llevó unas bolsitas, eran como si fueran pipas, pero eran de gusanos, de dos sabores, sabor natural y sabor barbacoa, grillos y saltamontes. Y bueno, yo lo tuve que probar todo para tener criterio y saber. Y bueno, los gusanos bien, estaban muy, muy tostaditos, y la verdad es que porque sabía que eran gusanos, pero si no podía haber sido cualquier otro snack. Los saltamontes también bien, era así como bastante crujiente, pero sin ser asqueroso. Y lo que no me gustó nada fueron los grillos, porque eso es el cuerpo, era así como más jugoso. ¡Ay! Y esa sensación de jugoso no fue nada agradable. Venga, hasta luego, gente.
Blandito, tratándose de bichos, nada. O crujiente o nada.
Nada, pero hay que probar para opinar. Y bueno, nos había un oyente también diciendo que él le ha hecho un guiso de saltamontes para cenar y que le salió muy rico.
¡Anda!
Así que bueno, vamos a probar, ¿no?
Pues que le aproveche.
Yo
de momento es viernes y me voy a tirar a los torrendos.
Venga, vale, yo te sigo.
Buen fin de semana para todos. La radio continúa, te quedas con Esposito.
Cadena COPE.
La reacción de Pedro Sánchez a las críticas de los dueños de las grandes tecnológicas propietarias de las redes sociales confirma la necesidad que tiene el presidente de afianzar su imagen de líder mundial de la izquierda progresista, utilizando polémicas más simbólicas que reales. Era previsible que una vez que Sánchez anunciara que iba a prohibir las redes sociales a menores de 16 años, el incontinente y excéntrico Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, saliera a calificar de fascista totalitario y tirano traidor al pueblo de España España al presidente del gobierno. Crítica a la que se ha sumado Pavel Durov, dueño de Telegram, quien calificó la propuesta de peligrosa porque amenaza las libertades digitales. Ya existe una regulación digital europea que afecta a España como a cualquier miembro de la Unión. Además, es perjudicial para afrontar la preocupación seria sobre los potentes efectos de los nuevos medios, generar polémicas estériles. En ninguno de los países que se han planteado medidas